Buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias por estar aquí presentes esta noche para nuestro comunicado presidencial de abril. Estamos encantados de que ustedes estén con nosotros para aprender de todas las cosas emocionantes que están sucediendo en la Federación Nacional de los Ciegos y cómo vivimos la vida que queremos debido al trabajo y la dedicación que está ocurriendo en todas partes del país. Estamos muy emocionados de estar transmitiendo en vivo desde Luisiana. Y estamos muy contentos de estar aquí con ustedes esta noche. El presidente Rico Bono se encuentra presente. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Encantado de estar en vivo desde Luisiana. Suena como que hay bastantes personas. Sí, una buena asistencia. Tenemos el efecto del Zoom. Tenemos muchas personas. Todo el personal de Luisiana, del Instituto de Ceguera de Louisiana TAC, tenemos miembros del Capítulo Norte Central, del Ouachita, y también muchos amigos y miembros de la familia. Estamos encantados de estar con todos ustedes esta noche. Maravilloso, y espero que se hayan hecho las galletas NFP. Bueno, Stephanie acaba de llegar, ella tenía la carga tan preciada, estamos muy agradecidos de las galletas, de tener estas galletas. Y los disfrutaremos enormemente. Excelente. Me encanta. Lamento no haber estado allí en persona, pero habrá otra ocasión y con mucho gusto estaré en el centro pronto. Va a ser maravilloso hablar de la capacitación del centro NFP. Tenemos un panelista que se nos ha unido y va a hablar de esto. Estoy muy emocionado. ¿Vamos a comenzar? Sí, ¿cómo no? Vamos a empezar. Saludos, federacionistas. Hoy es el miércoles 3 de abril del 2024 y este es el comunicado número 537. Más que todo en vivo, desde el centro de Luisiana para los ciegos. Muy bien. Yo lo pisé accidentalmente. Estamos aquí y no pude llegar al centro de Luisiana para este comunicado. Más tarde hablaré de esto, pero es maravilloso tener a los federacionistas juntos en el centro de Luisiana para los ciegos. Estamos aquí en el centro de capacitación desde mediados de 1980, que ha formado parte central del ecosistema que tenemos para elevar las expectativas para las personas ciegas en este país. Y espero que continuemos con esta conversación. Vamos a comenzar con este comunicado diciéndole a los federacionistas de todo el país gracias por comunicarse con la Oficina Nacional en Baltimore sobre el colapso reciente del puente Key, que está a más o menos a 9 millas de nuestro edificio. Afortunadamente, ninguno de los miembros del personal fue impactado directamente por esta tragedia, pero fue un enorme impacto sobre la comunidad de Baltimore. Ciertamente también ha tenido un impacto sobre nuestros miembros y el transporte en la zona y muchos otros aspectos de la vida cotidiana en Baltimore. Así que muchas gracias a todos los que se comunicaron con nosotros. Estamos agradecidos de que por lo menos en la comunidad de Federación todos están a salvo. No ha habido ninguna pérdida o trágica en la comunidad de Baltimore, aunque continuaremos trabajando durante una cantidad de años en el futuro. El marzo ha sido muy ocupado. Una de las actividades fue llevar a cabo el simposio número 16, que fue un enorme éxito, y hemos podido reunir a los promotores de derechos de discapacidad y a académicos para hablar de cómo nosotros podemos prosperar con la incapacidad y cómo impulsar las leyes de incapacidad en este país y tener buenas conversaciones. Ha sido un evento muy exitoso esta convención y los alentamos a todos los que están interesados en la ley de derechos de incapacidad que estén presentes para el próximo simposio de ley de incapacidad del año que viene. Bueno, el evento que tenemos en mente ahora es la convención nacional y quiero recordarles nfp.org. Slash convention para todos los aspectos relacionados con la convención anual que se va a llevar a cabo en Orlando, Florida. Este mes, quisiera comentarles acerca de nuevas actividades que se están acometiendo por parte de la División de Sordos y Ciegos. El presidente de esta división es Maurice Mines y él me ha pedido compartir con ustedes el hecho de que nuestra División de Sordos y Ciegos está coordinando voluntarios en la convención para ayudar y asegurarnos de que los miembros sordos y ciegos que necesiten apoyo adicional puedan participar plenamente en la convención. Y de modo que si a usted le interesa ser voluntario, por favor, los aliento a ser voluntarios y contacten a Maurice. Maurice ha dicho que necesita voluntarios para fungir como proveedores de apoyo de servicios especiales durante la convención. Estos individuos interesados pueden completar un formulario en línea para asistir a la convención. Y este cuestionario es una encuesta en la página web. Tiene cuatro preguntas muy sencillas, además de la información de contacto. Este formulario se puede encontrar, claro, sin sorpresa, en President Deaf Blind Convention bajo el enlace que dice SSP Volunteer, voluntarios SSP. Si van a la página, lo van a encontrar. La división sí va a trabajar para unir a ciertos voluntarios con los individuos sordos y ciegos, preferiblemente de la misma filial cuando sea posible. Y aquellas personas que tienen experiencia con señales táctiles son alentados con mucho ahínco de que hagan voluntariado. Así que por favor, aquellos individuos que requieran señales táctiles van a tener estos personajes que les van a ayudar. Todos los voluntarios deben adherirse al código de conducta de la NFB. Todos los voluntarios se les pedirá que participen a una capacitación en la convención el 3 de julio a las 10 de la mañana, aunque no se ha determinado el sitio aún. Estoy seguro que si por cualquier razón ustedes no pueden estar en este entrenamiento, podemos buscar otra alternativa, pero definitivamente les aliento a que vayan a la capacitación si van a ser voluntarios. El tiempo límite para expresar su interés es el 31 de mayo. Por cierto, es el mismo tiempo límite que hemos establecido para el registro en línea para esta convención. Y si usted es una persona sorda y ciega y quiere beneficiarse de este apoyo, que por supuesto les alentamos a hacer, envíen un email, un correo electrónico, y el email debe decir lo siguiente: yo estoy solicitando asistencia de SSP de un voluntario en la Convención Nacional NFB del 2024. Y deben enviar ese email directamente a Maurice Mines en esta dirección del correo electrónico. Es un correo bastante largo, es una sola palabra: President Deaf Blind NFB, todo una sola palabra, arroba mauricemines.org. mauriceminess.org. Y ciertamente pueden encontrar la información de contacto de Maurice en la página web, en la división de sordos y ciegos. Y quiero tomarme un momento para agradecer a toda esta división de sordos y ciegos por la organización, porque nosotros como personas ciegas debemos ser nuestros propios promotores y definir nosotros mismos lo que hace falta. Y el hecho de que esta división de sordos y ciegos se ha apropiado de esta definición para mejorar lo que necesitamos y seguir adelante en este sentido y trabajando con los líderes nacionales para que esto suceda, realmente está en el espíritu de lo que nosotros hacemos en la Federación Nacional de los Ciegos. Así que los aliento a ser voluntarios si deciden hacerlo, si tienen la inclinación de hacerlo. Hay otra serie de aspectos que quisiera mencionar, pero voy a hablar de unos pocos. Uno es de nuestro socio. Esto es la Asociación Americana por Niños y Adultos Ciegos. Esto van a patrocinar la Feria de Libros del Braille anual en Orlando durante nuestra convención. Esta es una enorme oportunidad para aquellos individuos que puedan pasar por allí y vean estos libros en la vida real, los libros de verdad. Se supone que esta feria de libros va a ser el 5 de julio y el Action Fund desea alentar a aquellas personas que tienen libros que quisieran donar a la feria de libros, que por favor tengan en cuenta ciertos aspectos. El primero es que aquellos libros deben estar bien, en buenas condiciones, gentilmente usados, como se dice en inglés. Y también buscamos libros para lectores de todo nivel. En muchos géneros. La Feria de Libros no acepta este tipo de materiales, biblias, revistas, ni libros de texto. Disculpen, si tienen un libro de cálculo que quieren donar a la feria, lo lamentamos, no se acepta. Y el Action Fund ha hecho una nota de que están buscando especialmente los que se llaman los libros de Twin Vision de Braille, también los libros para kindergarten y para el primer grado, así como libros de cocina en este momento. Estas son las áreas donde se necesitan especialmente estos libros para ser donados si los tienen. Si tienen más de 5 libros que quisieran enviar a la Feria de Libros, el Action Fund les ha pedido que por favor se comuniquen sobre estos libros antes de enviarlos. Y pueden hacerlo a través de un correo electrónico y tener un diálogo de los libros que tengan. Action Fund puede asegurarse entonces que los libros que ustedes van a enviar sí se van a usar en la feria de libros de Braille. Ustedes pueden enviar su lista de libros que tienen la intención de enviar para que el Action Fund les diga sí o no y puedan enviar sus preguntas a bookfair@actionfund.org. También debo mencionar que los donativos deben ser enviados por correo a American Action Fund for Blind Children and Adults, atención, Braille Book Fair, 1800 Johnson Street, Baltimore, Maryland, 21230. Y el Action Fund quiere agradecerlos por adelantado por sus donativos. Y debo decir que yo me siento confiado de que el Action Fund, así como nuestra Organización Nacional de Niños y Adultos Ciegos, les estarían encantados de voluntariar y establecer un lugar para la Feria de Libros en nuestra convención, para sacar los libros al público y sobre todo para los niños, cuando les interese ver los libros en persona. Así que si tienen libros buenos para los cuales andan buscando un nuevo hogar, este es un maravilloso programa para enviarlos. El siguiente anuncio de convención viene de la Asociación Nacional de Usuarios de Perros Guía y estamos muy entusiasmados de anunciar que NACDU, la división de Perros Guía, va a ofrecer apoyo y patrocinio para la Convención Nacional para 2 equipos de usuarios de Perros Guías por un monto de $500. Usted no tiene que ser miembro de NACDU para aplicar, para solicitar este apoyo, para asistir a la Convención Nacional del 2024. NACDU, sin embargo, les pide que por favor lean los detalles de patrocinio, incluyendo los requisitos de solicitud, pero lo hagan con cuidado antes de solicitarlo. En enlace a la página de información del patrocinio y a la solicitud en línea es nacdu.org/sponsorship, nacdu.org, tablita sponsorship. Gracias a NACDU por apoyarnos en esta convención. Asimismo, las solicitudes para nuestro cohorte o programa de los profesores del día de mañana Nacional está abierta y les alentamos a la federación que promuevan este programa de los maestros para mañana o los profes Este es un programa de desarrollo profesional completo que conecta a los profesores de estudiantes ciegos a una experiencia viva de las personas ciegas. Este programa tiene como punto enseñar a los profesores que han sido profesores de estudiantes ciegos durante 5 años o menos. El tiempo límite para el siguiente corte de este programa de profesores para el mañana es el 3 de mayo, es decir, pronto. Y quisiera hacer una nota especialmente de que este programa está abierto a todas las personas. Sin embargo, quiero decirles que un punto interesante es que necesitamos más personas ciegas que trabajen y busquen tener carreras de enseñanza a los estudiantes ciegos. Este programa, sin embargo, está abierto a todas las personas en la profesión de maestros. Pueden encontrar más información acerca de este programa de profesores para el día de mañana y también la solicitud para esta cohorte yendo a nfb.org. Y tengo un par de notas de promoción con respecto a este comunicado. El primero viene de el grupo que trabaja en nuestro Centro de Excelencia para Acceso No Visual, es decir, SINA, donde hemos establecido una nueva caja de herramientas para apalancar nuestra experiencia como personas ciegas con tecnología accesible. Esto es una caja de herramientas de autopromoción y un formulario de monitoreo para accesibilidad no visual. Y esto es algo nuevo que está ahora disponible en la página web. Lo pueden encontrar en nfb.org/SENA, es decir, CENA. Y esta nueva herramienta o caja de herramientas
Busca darle a los miembros de la federación herramientas y consejos y recursos para abordar de manera efectiva y la forma de participar con empresas en relación con las iniciativas de accesibilidad. Yo sé que también nos hemos topado con eso múltiples veces en un día. Ustedes también pueden encontrar un seminario web allí que da mayores recursos y que demuestran algo del apoyo del kit de herramientas. Y hay un formulario de rastreo de accesibilidad. Le incitamos a los miembros que reporten páginas web que sean inaccesibles a nivel nacional y podemos utilizar esos datos para rastrear, monitorear tendencias y hacerle seguimiento a empresas y también hacer nuestra promoción y trabajo legal. Muchos de ustedes tal vez ya sepan que hemos hecho esto específicamente en el pasado con tecnologías educativas junto con organizaciones nacionales para niños con discapacidad visual. Este formulario es específicamente y más ampliamente para accesibilidad en las páginas web. Les incito a que reporten eso. Y esos datos serán importantes a medida que continuamos buscando y desarrollar maneras de abordar estos asuntos. Este nuevo kit de herramientas busca apalancar la experiencia que tenemos y crear algunas nuevas oportunidades para hacerle seguimiento a la accesibilidad. Así que los animo a que vayan en internet, busquen esos recursos y si hay maneras que ustedes piensan cómo podemos hacerlo mejor, lo puedan compartir y que utilicen ese formulario de rastreo de inaccesibilidad para recopilar datos a nuestra misión de hacer que Estados Unidos sea un lugar completamente inclusivo para personas con discapacidad visual. Hablando de ser completamente inclusivos y la promoción, De oportunidad y trabajando con el EEOC. Nos han pedido que incitemos a los miembros a enviar tantas demandas de discriminación como sea posible cuando tengamos ejemplos de una licencia que sea exigida, una licencia de conducción. Si ustedes creen que encontraron uno de estos y quieren asistencia, por favor, contacten al programa legal, al coordinador del programa legal, San Hostil Lechart, y él les va a ayudar a empezar ese proceso. San Ho puede ser contactado en legal@nfb.org y llamando a la Oficina Nacional 410-659-914, extensión 2440. Mientras estemos hablando de promoción, no es demasiado temprano para por lo menos poner algo en nuestro calendario para el 2025. Y ese es nuestro seminario de Washington, que se llevará a cabo desde el lunes 3 de febrero al jueves 6 de febrero de 2025. Por favor, pónganlo en su calendario. Nuevamente, vamos a tener el lugar en Holiday Inn Washington Capitol. Ustedes conocen la dirección 550 C Street, SW Washington DC. Y empezaremos el lunes 3 de febrero. Será dentro de un buen tiempo, pero por favor, pónganlo en el calendario desde ahora para que planeen estar con nosotros en la próxima sesión de Congreso. Ahora, tengo un par de notas más aquí antes de que hablemos de algún tema del asunto de la federación. Hemos tenido muchas discusiones con empresas sobre muchos aspectos que hacen. Se han discutido una y otra vez aquí en el boletín, digamos, en el comunicado. En una discusión reciente con el vicepresidente global de Uber, y yo tuve la oportunidad de mencionar, expresar una cantidad de inquietudes con ellos, y una de las cosas que ellos compartieron es que tienen un nuevo formulario de usuarios donde ustedes pueden enviar cuestiones relacionadas con VoiceOver o con TalkBack, problemas de accesibilidad en la aplicación móvil para Uber. El enlace para esto es un poco complicado. Son como siete líneas de braille o algo. Es un enlace complejo. Lo vamos a publicar en el chat. No lo leeré porque no lo recordarán. Yo no lo recordaría. Y vamos a distribuirlo en otros lugares. Pero sí los animo a que yo creo que este es un paso positivo que ha dado Uber hacia obtener comentarios, retroalimentación directa de los usuarios para que ustedes puedan publicar ahí problemas que ustedes encuentren en la aplicación. Usualmente encontramos estos problemas cuando hay una actualización. De hecho, a veces, no sé, es un limitante para nosotros. Entonces, ellos por lo menos lo están tomando en serio y los animo, los aliento a que publiquen en este enlace y también les incito a que pongan eso también en nuestro formulario de monitoreo de rastreo para medir si realmente Uber está avanzando en esas cosas. Pero creo que ese es un paso positivo por parte de Uber, así que los animo a que lo utilicen. También en el tema de promoción, quiero que ustedes sepan que el 14 de marzo la Federación Nacional de las Personas con Discapacidad Visual presentó comentarios públicos sobre el borrador de la política 51401 de Ability One, la cual regula el proceso de las agencias sin fines de lucro para que se hagan elegibles para operar contratos federales bajo el programa Ability One. De manera específica, Felicitamos a la Comisión Ability One por prohibir la práctica discriminatoria de pagar a las personas con discapacidad visual menos del salario mínimo vigente a través de certificados 4C. Este es un mensaje poderoso a los estadounidenses con discapacidad visual, a nuestro aporte y nuestro rol en los programas de empleo. Pero creemos que la Comisión Ability One puede y debería hacer más. De hecho, debería tomar ese paso final hacia prohibir que las agencias sin ánimo de lucro que tengan certificados 14C y que lo utilicen para cualquier propósito, digamos. Y también incitamos a la Comisión de Ability One a que establezca un plazo, una fecha límite firme para completar esta calificación o descalificación de cualquier agencia sin ánimo de lucro que aún tenga los certificados 14C. Si ustedes están interesados en leer nuestros comentarios completos, para ustedes estar al tanto de ello, pueden encontrarlos en nfb.org, en la página de declaración de políticas. Cada vez que publicamos ahí comentarios o boletines regulatorios, los publicamos en nuestra página web y de esa manera nuestros miembros están completamente informados sobre lo que hacemos. Si tienen preguntas sobre nuestro trabajo en Ability One o comentarios, pueden comunicarse con Jesse Shirek, especialista en asuntos gubernamentales. Puede ser contactada en este número aquí, principal, a la extensión 2348 o a jshirek@nfb.org, jshirek@nfb.org. Nuestro newsline, nuestro grupo Newsline, les recuerda que NFB Newsline ofrecen diferentes maneras de personalizar sus experiencias de lectura en el sistema de línea de noticias de Newsline. Algunas características claves que ustedes puede que utilicen o no, es que ustedes pueden crear una lista de favoritos, pueden utilizar una navegación a través del artículo, digamos, es la posibilidad de omitir artículos, obviar artículos o secciones, o repetir elementos que desean volver a leer, pueden utilizar el modo de lectura continua, pueden tener diferentes opciones de voz para cambiar la voz, la velocidad y el tono de la voz. También hay una característica de búsqueda global, de consulta global, que permite encontrar contenido de interés. Y por supuesto, en el 2024, muchas veces cuando encontramos algo interesante, queremos compartirlo. Entonces, hay redes, digamos, hay opciones de compartir en redes sociales dentro del sistema de Newsline de NFB. Estas opciones de personalización están todas diseñadas para suministrarle a los usuarios la flexibilidad que se desea. Si ustedes tienen otras ideas sobre maneras como ustedes quieren tener un mejor acceso y manipular el contenido de las noticias, yo sé cómo el grupo Newsline, sé que ellos desean escuchar sus comentarios. Ahora quiero darle la bienvenida a la NFB de Idaho, que ha sido un gran, digamos, apoyo en este programa de contribución de NFB. Ustedes pueden ayudar a apoyar financieramente el trabajo de la federación obteniendo un plan pack o un plan de paquetes. Si quieren hacerlo, pueden hacerlo en http://www.nfb.org/pack. Ahora, tengo una cantidad de notas de familia, de noticias de familia de la federación para compartir con ustedes. Y la primera es hacerles saber, anunciarles el Círculo de Creadores de Sueños, que se declaró y el regalo de fin de la vida, digamos. Muchos se han registrado gracias al Círculo de Creadores de Sueños, gracias a los participantes. Quiero resaltar en este momento a Madeline y Jerry Moreno de Matthews, Carolina del Norte, North Carolina, por ser los miembros más nuevos del círculo de creadores de sueños. Lo menciono aquí porque aprendí ayer, me di cuenta ayer de que Madeline en un viaje a Chicago se rompió la cadera. Madeline, si nos estás escuchando ahora o más adelante, esperamos que te recuperes pronto. Y yo sé que tú tienes muy buenos deseos para la federación y a nivel de la nación. Ahora, tengo una cantidad de ocurrencias desafortunadas. Una es de Luciana. Pim Allen compartió el fallecimiento de Maddie Dixon, un miembro de, o una miembro de la NFBL desde hace mucho tiempo y de madre de Gerald Dixon. Maddie falleció el 30 de marzo. Gerald es el presidente dedicado del capítulo noreste de la NFB de Luisiana. Y Maddie fue una amiga desde hace mucho tiempo y apoyó a las personas con discapacidad visual de Luisiana. De Montana, lamento decirles el fallecimiento de Dar Aldrich el jueves 15 de febrero de 2024. Dar fue miembro activo de la filial de Montana, o miembro activa de la filial de Montana, desde que se mudó allí, desde Colorado a principios de la década de los 2000. Le sobrevivió su esposo durante casi 19 años, Jim Aldrich, quien también es miembro de la junta afiliada. De Nuevo México, New Mexico, al Adelmo Vigil compartió con nosotros que Joe Córdoba falleció el 20 de marzo de 2024. Fue líder de mucho tiempo en la filial de Nuevo México y fue nuestro mentor para muchos de nosotros en todo Estados Unidos. Delmo también dice que Joe fue una de las personas quienes animaron a involucrarse con la NFBA o la Federación Nacional de las Personas con Discapacidad Visual y sé que ha marcado una gran diferencia en todo nuestro país y lamentamos que no esté con nosotros. También de Nuevo México, quiero compartir el fallecimiento de Jack Munson. Temprano en la mañana de el sábado, esa noche del 2024, marzo de 2024. Por favor, mantenga a Pat Munson y a todos los que conocieron a Jack en sus pensamientos y oraciones. También de Georgia, lamento compartir el fallecimiento de Rafael Lewis. Falleció el jueves 28 de marzo de 2024.
Debemos tener a Patrice Lewis y Anil Lewis, los hermanos de Patrice, que también son líderes en nuestra filial Georgia, deben tenerlos en sus pensamientos y sus oraciones. Y como estamos hablando de pérdidas de la federación, quiero compartir mi aprecio por la comunidad de la federación que se ha comunicado conmigo el día de hoy. Por mi padre, Sebastián Rico Bono, que pasó a mejor vida. Él no era activo en la federación, pero sí apoyaba el trabajo que llevábamos a cabo y que seguimos haciendo como un individuo que prestó servicio en el servicio militar de los Estados Unidos. Tenía gran aprecio por la comunidad de veteranos incapacitados y hoy estoy viendo mi adhesivo de perro de la Marina y agradezco la simpatía que he recibido de muchos miembros de la comunidad hoy. Tengo noticias muy lindas que vienen de Norman Crosby, de Texas, y es que el día 8 de marzo, Aria Cristiliana Rose Franks nació, pesando 6 libras 9 onzas y midiendo 18 pulgadas. Aria es la hija de nuestro presidente del capítulo de Austin, Jonathan Franks, y su esposa, Ashley, quien es una líder en su propio derecho. Norma nota que está muy orgullosa de compartir esta información con la familia de la Federación y todos están muy bien, así que quiero darle la bienvenida al miembro más joven de la Federación Nacional de Ciegos. Felicitaciones a la familia Frank. Pam, creo que eso es todo lo que tengo para esta parte del comunicado. Pienso que ahora debemos hablar del centro de Luisiana un poquito. ¿Qué le parece? Sí, me parece maravilloso, Presidenta Rico. Bueno, y antes de hacer esto, queremos compartir con ustedes desde Luisiana. Sé que estoy hablando a nombre de todas las personas en el país. Cuán orgullosos nos sentimos de tu padre. Y fue una figura muy importante y una parte muy importante de su familia. Así que les enviamos nuestro amor a usted, de todo el país, en apoyo para minimizar la pérdida, el duelo en este momento. Muchísimas gracias, te lo agradezco. Y como tú sabes, Pam, porque tú has pasado por estas experiencias, el hecho de que tengamos esta familia en la federación marca una gran diferencia en estos momentos. Así que de verdad te lo aprecio, te lo agradezco. Con mucho gusto. Muy bien, por eso es que no estoy en Luisiana, porque estoy de luto por mi padre, pero vendré en otra ocasión. Y queríamos resaltar el gran trabajo del Centro de Discapacidad Visual de Luisiana y tomar nota de que el día de hoy nosotros no pensamos en las luchas al principio cuando estábamos creando algo como este centro de ceguera para Luisiana, porque todo el mundo piensa que ya estuvo allí desde toda la vida. Pues no, quizás no conocían en un momento cuando no existía este centro. Y me pareció apropiado, y quiero ahora darle la bienvenida a este comunicado a Joan Wilson, quien fue la fundadora y la primera directora de este Centro para los Ciegos de Luisiana. Ella ha trabajado en muchas capacidades a lo largo de la federación, ha sido uno de nuestros oficiales nacionales y la hemos invitado a ella al comunicado el día de hoy para que hable de cómo fue fundado el centro en 1995 y algunos de los valores medulares que conllevaron a esta creación de este centro. Joan, encantada de tenerte aquí. Encantada de estar aquí también. Dale, Joan, adelante. Muy bien, tú me conoces. Muy bien. En primer lugar, quiero agradecer a todas las personas que están escuchando a este comunicado presidencial y a todas las personas que están participando en la Federación Nacional de los Ciegos, porque ustedes son absolutamente esenciales en el desarrollo de nuestros centros a lo largo de muchas décadas. Y Mark, te quiero decir a ti que estando aquí el día de hoy, esta noche ha sido, debe ser un gran orgullo para tu padre. Él debe haberse sentido muy orgulloso de tu liderazgo y saber lo que has estado logrando en ayudar a las personas ciegas de todo el país. Así que comparto tus condolencias, pero también comparto el orgullo que debe sentir tu padre de ti. Este centro de Luisiana para los ciegos técnicamente comenzó en 1985, el 1 de octubre, y comenzó cuando un grupo de federacionistas que pertenecieron a la filial de Luisiana fueron al gobernador del estado, Edward Burns, y él, conjuntamente con Mary Lander, que era la senadora del estado, nos dio la primera porción de dinero para iniciar este centro en Luisiana, en Ruston, Luisiana. Pero el centro en realidad fue una idea que comenzó muchísimo antes, en 1940, cuando un grupo de personas discapacitadas se unieron y dijeron: sabemos lo que necesitamos para nosotros como personas ciegas. Y así comenzó la Federación Nacional de los Ciegos. Y luego en la década de los 50 empezaron a pensar, bueno, necesitamos más técnicas para que las personas ciegas sean más independientes. Una nueva manera de pensar acerca de las personas ciegas. Y ahora vamos a ponerlo en práctica. Tenemos que mostrar que todas nuestras ideas funcionan de verdad. Así que en 1958, Cass Turner se apoderó de la peor agencia de los ciegos del mundo y se fue a Iowa. Y una de las primeras cosas que hizo fue comenzar el primer centro de capacitación de la NFB. Y resulta que yo era una niñita en Iowa y en 1966 yo era una adolescente con mucho miedo, mucho temor. Rezaba todos los días para tener mi visión de nuevo. Trataba de crear una visión falsa. No quería ir al centro de los ciegos. Fui al centro de Iowa y aprendí muchas destrezas que todavía se enseñan en muchos de nuestros centros. Pero no se enseñaban de forma normal. A nosotros nos obligaban, nos exigían, nos esperaban que hiciéramos cosas que no podíamos creer que podíamos hacer. Era un descubrimiento estructural y resolvíamos problemas y veíamos a las personas que podían ser modelos para nosotros. Y más importante de todo esto, aprendimos un nuevo modo de pensar sobre la ceguera. Aprendimos la filosofía de la federación y las ideas y las nociones que habían comenzado en 1940 por la colectiva de los ciegos. Nos dimos cuenta que la verdadera dificultad de la ceguera son la comprensión equivocada, las concepciones erradas, y nos dimos cuenta que con una oportunidad correcta y la capacitación correcta, podemos ser independientes, seres normales y hacer todo lo que podemos hacer. Ahora les estoy diciendo que ustedes forman parte de todo esto, porque ustedes son parte de la federación. Y uno de los grandes aspectos que me enseñaron a mí, el doctor Jürgen me lo enseñó y yo después enseñé en otros centros, estoy enseñando a los estudiantes que van a los programas de entrenamiento la importancia de pertenencia y de involucrarse con la Federación Nacional de los Ciegos. Al involucrarse con la federación, los estudiantes tienen un continuo apoyo y un grupo de personas que nos hablan de las últimas tecnologías, de qué trabajo están disponibles, qué tipo de educación hay, qué estamos haciendo a nivel de educación. Y cuando nosotros no recibimos lo que necesitamos, podemos promover y darles a estudiantes de la federación apoyo continuo y constante. ¿Y saben qué más hacemos para los estudiantes en la federación? Les damos algo que devolver a la comunidad, algo que dar de nuevo. Si vamos a ser felices en la vida, si vamos a sentir satisfacción con nuestro propósito en la vida, tenemos que devolver algo a la vida. Y la Federación de Ciegos es un lugar lógico donde devolver para que nos sintamos completos y que hemos logrado cosas en la vida con un propósito real. Y al volver a dar a la federación, nos comprometimos, nos involucramos y ojalá los estudiantes se conviertan en líderes a futuro y sigan con el movimiento hacia adelante y sigan con la causa y sigan con la capacitación. Bueno, yo me estoy volviendo un poco más viejita y miro mi vida completa y veo de qué se trataba todo. Me imagino que muchos de ustedes también realizan este pensamiento. La federación me dio propósito como persona ciega, como ser humano, y puede hacer lo mismo para ustedes. Les da a ustedes propósito, y ese es el secreto que tenemos que pasar a nuestros estudiantes. Nosotros queremos pertenecer a algo, queremos dar algo que sea más allá de nosotros. Y después de que yo me fui del centro de Luisiana en el 2001, gracias a Dios, Pam Allen y Rod Allen estuvieron allí y ellos empezaron en el centro y es lo mismo que en otros centros. Los primeros líderes siguen adelante y otros se encargan. Y agradezco todos los días a Pam y a Roland y al personal y al Centro de Ciegos de Luisiana por mantener este sueño realidad que comenzó en 1985, que continúa hasta el día de hoy y continúa cambiando las vidas de las personas ciegas. Y quiero agradecerles a todos ustedes una vez más por estar aquí presentes. La Federación, podemos ser parte del movimiento, pero también quiero que recuerden que ustedes son parte de cambiar las vidas individuales de las comunidades ciegas que han ido a los centros de la Federación. Y como están ustedes allí, tenemos un nuevo tipo de entrenamiento en este país. Así que muchísimas gracias. Gracias, Julian. Hay muchas preguntas que me surgen a la mente que les puedo hacer, pero se nos está acabando el tiempo. Pero una pregunta que puedo decir es, me imagino que las personas no aprecian lo difícil que es pasar de nada a algo y construir lo que hoy en día es realmente significativo. Y tuvo que empezar en algún momento. Claro, hizo falta mucho sacrificio y trabajo arduo al principio para tener los miembros del personal en el Centro de Ciegos de Luisiana. ¿Qué piensas tú? ¿Qué me dirías? Tú ya le diste crédito al movimiento, que ha sido como una roca, una base para todo, pero ¿cuál fue tu motivación principal para ti y para los miembros del personal inicial para seguir adelante, aun cuando el resto del sector de personas ciegas realmente simplemente estaban esperando de que el esfuerzo fracasara? Sí, es verdad, nos odiaban, estaban buscando modos de bajarnos. Pero eso ocurrió en 1942 y en el 1958 el presidente Reagan nos vino a visitar. Lo que me motivó a mí personalmente, me encanta mi personal original, Jaron Merrill, Livion Xavier, Lehel, Roland Allen, Pam Allen, Suzanne Mitchell. Lo que nos motivó a nosotros fue que la federación había cambiado las vidas de ellos. Los había tocado personalmente y les había cambiado la vida. Y tenían una necesidad muy profunda de pasar esto a otras personas, de pasar esta transformación a otras personas. Y lo único que estamos buscando son otras personas que tengan esa misma necesidad, ese mismo impulso, impulso de ser algo más importante, más grande en su vida, tener un propósito y de dar.
Hay muchas preguntas más que te podríamos hacer. Solo quiero decir, tú no actúas como una mujer de avanzada edad. Gracias. Ok, muy interesante tenerte acá. Habría sido interesante haber tenido más tiempo para, digamos, compartir más contigo. Y luego Hunter Down en la Convención Nacional. Primero pude conocerte, Joanne, en North Dakota, en Dakota del Norte. Pero gracias, Joan, por tu trabajo, por acompañarnos en este comunicado y por dejar un legado. Y Pam Allen, que ha continuado este legado, como has notado. Y realmente agradecemos esos esfuerzos continuos para construir, para crear la Federación Nacional de las Personas con Discapacidad Visual. Gracias, muy bien. Pam, ¿quieres agregar algo? ¿O te escapaste? Solo quiero agradecerte, Joanne. Tenemos una tradición en el centro, una campana de libertad para celebrar los éxitos. No habríamos podido hacer el trabajo que hicimos, que hemos hecho y que hacemos aquí sin tu apoyo, sin tu esfuerzo, sin tu motivación, Joanne. Ha habido personas maravillosas, un grupo maravilloso de personal, de estudiantes. Y el futuro es brillante debido a que tantas personas quieren ser parte de algo más grande. Así que muchas gracias y simplemente estamos muy agradecidos. Entonces es muy agradable escuchar tus perspectivas hoy. Gracias por estar aquí nuevamente. Ok, podemos hacer las preguntas a Joan, más preguntas a Joan, pero probablemente no quiere responder. Oh, bueno, puedo darles muchos detalles. Es trabajo difícil, pero es divertido. Por supuesto, por supuesto. Entonces, bueno, y tenemos algunas preguntas interesantes, como dijo Joen, y como usted mencionó, Mark, la comunidad de la Federación Nacional de las Personas con Discapacidad Visual, nuestros miembros de todo el país, continúan dándonos apoyo y fortaleza. Y tenemos muy buenas preguntas hoy de senador. Una pregunta en vivo. Primero que todo, esperamos que el sonido coopere en Zoom. Pero la primera pregunta está relacionada con todo el mundo se está entusiasmando mucho por la Convención Nacional en unos pocos meses. Entonces, una pregunta sobre alguna actualización, digamos, nueva información sobre la experiencia virtual y también cómo viene el proceso de registro. Bueno, esa es una buena pregunta. No estoy seguro, cómo lucen las cifras de registro, digamos, antes del comunicado, pero yo sé que en el mes de marzo estaban teniendo muy buena recepción. No es una sorpresa que la última semana de mayo, el tiempo límite, que sea el momento pico en el que la gente se registre. Yo sí les incito a que no los hagan pues ya, pero sí que lo hagan con tiempo. La experiencia de la convención virtual, ustedes van a encontrar información sobre ello pronto, van a recibir información. Queremos promover la convención, el registro de la convención, habrá bastante tiempo y por supuesto la experiencia de la convención virtual, ustedes pueden registrarse hasta el momento de la convención, el año pasado, incluso durante la convención. Este año, para la experiencia de la convención virtual, costará $10. Y habrá información que va a surgir pronto. Estoy seguro que estaremos hablando también sobre esto en el comunicado principal, pero por ahora, por favor, planeen estar con nosotros en Orlando. Ok, excelente. Yo sé que ya hablamos sobre nuestra autopromoción anteriormente y el comunicado presidencial. Y tenemos una pregunta sobre una persona preguntando sobre la agencia para las personas con discapacidad visual que busca apoyar estudiantes. Y los estudiantes se preguntan sobre sus opiniones y las opiniones de la organización y cómo promoverlo. Bueno, aquí es donde el movimiento de las personas con discapacidad visual organizado es importante y el apoyo a la federación es muy importante. Las agencias para las personas con discapacidad visual tienen juntas, consejos y tienen personal. Y a menos que estén aquí desde el movimiento de personas con discapacidad visual organizado, toman decisiones en la ausencia de tener una gran voz de consumidor. La mayoría de las agencias para las personas con discapacidad visual, no todas, pero la mayoría tienen uno o una o dos personas con discapacidad visual en su junta. Son parte de cualquier agencia. La mayoría de estas son dirigidas por personas con discapacidad visual. Entonces, nuestros miembros, nuestros afiliados, nuestros capítulos locales juegan un papel importante en la promoción y en escuchar la perspectiva de los consumidores con las agencias para las personas con discapacidad visual. No debemos temer a hacer esto. Estas agencias están recaudando dinero de donantes con el pitch, con el discurso de que están ayudando a las personas con discapacidad visual. Si sus prioridades no son útiles a las personas con discapacidad visual, deberíamos decirles y debemos ir a, digamos, al líder y tener el apoyo del líder ahí. El afiliado, ver el afiliado, hacer que el afiliado llegue a la junta. Realmente esa es la mejor manera. La mayoría de las agencias para las personas con discapacidad visual operan localmente, algunas operan en múltiples estados, y es una forma interesante de traer personas a la junta, pero realmente es una acción local, comunitaria, donde lo hacemos bastante bien en la Federación Nacional de las Personas con Discapacidad Visual. Excelente, gracias. Y hablando de eso, también tenemos una pregunta sobre promover capacitación. Si una persona quiere recibir capacitación, yo sé que definitivamente se ha mencionado esto harto en el centro. ¿Cómo puede ayudarse a promover para esas personas que tienen dificultad con recibir apoyo o financiación para asistir al centro de capacitación? Bueno, esa es una buena, o centro de formación, esa es una buena pregunta. Yo no sé, No sé si yo quiero contestarla. Bueno, definitivamente es contactar al liderazgo, los ejecutivos de los afiliados, los líderes. Muy a menudo, este no es un proceso nuevo para nuestros afiliados. Hemos ya tenido que lidiar con esto antes. Y aquí es donde el liderazgo de los afiliados, tener esas relaciones con el director de la agencia de rehabilitación es importante, porque a veces puede ser un consejero que nunca ha lidiado con enviar a alguien fuera del estado o que no tenga idea de por qué esta formación, capacitación es importante. Así pues que es una forma importante hablar con el presidente de los afiliados, encontrar quién en sus afiliados tiene esa experiencia, esa experticia o esa relación para ayudarles. Lo segundo es trabajar con sus centros de formación para asegurarse de que ustedes tengan su propia justificación para ir al centro. Muchas veces lo que necesita el archivo de rehabilitación es su justificación sobre por qué la capacitación NFB les va a ayudar a ustedes en su plan de capacitación en el trabajo. Si ustedes hacen un plan para hacerlo, hagan que el trabajo del consejero sea fácil. También en cada estado hay programas, tenemos programas de asistencia a los clientes. Están ahí para ayudar, están ahí para ayudar a asegurarse, a garantizar de que la agencia esté, digamos, tomando decisiones informadas y basadas en la ley y, por supuesto, trabajando con nuestros directores de los centros. Aquellos que trabajan para atraer nuevos estudiantes al centro, porque ellos conocen todos los consejos, trucos para atraerlos. Y lo otro que yo diría es, ustedes saben que quieren ir a recibir formación. Hay un proceso, digamos, regular. Es difícil a veces simplemente salirse, hacer cambios e ir a la formación la siguiente semana. El centro, un buen programa que tiene es que están, digamos, cercanos a la capacidad, entonces debemos asegurarse o debe asegurarse de que haya un espacio para ustedes, pero esa sería una buena idea. Excelente, estoy de acuerdo 100% con todo lo que usted dijo y quiero decir o agradecerle especialmente a todos, tantos de nuestros afiliados, presidentes y miembros en los centros que han ayudado en ese proceso de promover, de promoción. Les agradecemos mucho por ese apoyo y yo sé, yo veo que ayudo a personas a llegar a los centros, ella estaba promoviendo los centros de formación y eso ocurrió con muy buen apoyo de los miembros de la Federación Nacional de las Personas con Discapacidad Visual en el país. Y así que buen consejo y por supuesto, como usted dijo, Mark, nuestro Senado está aquí para ayudarnos con el proceso. Otra cosa que creo que no hicimos es que trabajar con alguien que se ha graduado de uno de nuestros centros es también una de nuestras buenas herramientas de promoción porque pueden articular los resultados de una manera muy fresca, digamos, especialmente si son de su estado, porque son un ejemplo de que las agencias lo han hecho antes muchas veces. Tenemos consejeros que dicen, ok, nunca hemos hecho eso antes, entonces, sí. Sí, definitivamente, y nuevamente, gracias, eso ocurre todo el tiempo con los graduados, entonces, con los estudiantes. Muchas gracias por la red. Y también tenemos una pregunta en vivo, preguntas en vivo. Vamos a ver si. Esta es una pregunta de Julie Baca, que es la directora del Centro de Luisiana para Personas con Discapacidad Visual y Maqueila. Buenos días, buenas noches, presidente Rico Bono. Buenas noches, gracias por recibir, aceptar mi pregunta. Mi pregunta es, ¿cuál es su opinión? Esto sería para personas nuevas en la federación que tal vez no sepan, pero ¿cuál es su opinión sobre padres con discapacidad visual o prospectos padres con discapacidad visual, quienes le temen a que su hijo se lo quiten simplemente porque tienen discapacidad visual? Esa es una buena pregunta y es un temor que muchos de nosotros, con los que muchos de nosotros hemos vivido, porque hemos escuchado historias, experiencias, historias difíciles de. Entonces, creo que el tema de hoy encaja bastante bien. Es lo que Joan articuló, es el hecho de que si usted es un miembro de la Federación Nacional de las Personas con Discapacidad Visual, usted sabrá a quién llamar, usted sabe quién los puede apoyar. Entonces, principalmente, no que aún ya no se tenga el miedo, pero se debe tener la confianza de que va a haber un grupo que va a apoyarlos. La segunda parte de esto es hablar con otros padres con discapacidad visual. Tenemos la fortuna de que hay docenas y docenas de padres con discapacidad visual en el país. Lisa Martínez en California tiene un equipo de padres con discapacidad visual. Si ustedes están pensando en el tema de ser padres, contacten a estos padres de familia y utilicen algunos de los consejos de las cosas que ellos han utilizado para mantenerse adelante de esas cuestiones. Pero siempre sepan que tienen la federación en su, como un as bajo la manga. Una cosa a recordar es que nadie nació sabiendo cómo ser padres, sean con discapacidad visual o no. Cuando nuestro primer hijo nació en el 2006, el doctor vino, Melissa y yo, los dos tenemos discapacidad visual, y el doctor vino y dijo, bueno, vi a todos lados y no encontré ningún manual. Y yo dije, pensé, ok, eso es algo muy interesante de decirle a los padres nuevos, no porque sean padres con discapacidad visual, sino porque somos padres nuevos. Y a menudo la sociedad nos enseña que si nos enfrentamos a un problema es porque tenemos discapacidad visual. Y ser padres nos ayudan a saber. Es una de las cosas que nos ayudan a saber que eso no es cierto. Hay muchos problemas al ser padres que cada padre experimenta, cada padre de familia. Y hay que lidiar, hay que aprender de la experiencia, de hacerlo. Y la discapacidad visual no impacta eso, se utilizan simplemente diferentes técnicas, pero ustedes van a tener algunos de esos mismos desafíos que tienen todos los padres de familia. Y lo último que diría, que siento que es muy importante, bien sea ustedes estén eso en una relación con discapacidad visual, o bien sea que estén con alguien que no tenga discapacidad visual. Es importante entender todas las técnicas que van a utilizar, porque en muchos casos que con los que lidiamos, digamos, con los que tienen problemas los padres con discapacidad visual, o donde una relación tal vez no pueda funcionar entre padres de familia y viene después un divorcio, la jerarquía definitivamente viene a jugar un papel importante, especialmente si alguien no tiene discapacidad visual o alguien en la relación tiene una visión más utilizable, técnicas que puedan utilizar. Y uno de los argumentos es siempre utilizamos las técnicas visuales para hacer todo lo que hacemos. Así que yo creo que si vamos a ser padres, hay que tener la conversación sobre cómo vamos a hacer algunas de estas cosas para asegurarnos de que las técnicas visuales no sean el defecto, porque definitivamente va a haber un momento en el que el modelo visual no estará disponible y como personas con discapacidad visual siempre debemos estar en control y tener las opciones de utilizar las técnicas que queremos. Y cualquier padre con discapacidad visual, padre de familia, va a decirles definitivamente en casos donde la técnica no visual es mejor. Siempre me gusta estar en un parque de niños porque, o me gustaba porque siempre sabía dónde estaban mis hijos. Algunos padres tienen que levantarse y caminar y para poder ver dónde estaban los niños. Yo podía rastrear a mis hijos en todo el parque desde un punto. No era lo que yo hacía, simplemente que tenía campanillas o campanas en sus zapatos, entonces yo sabía Desde el momento que ingresaban al parque o se salían del parque, yo lo sabía porque los estaba rastreando. Entonces, realmente conversaciones muy importantes que debemos tener. Y a medida que nuestros afiliados crean procesos para que los padres se puedan contactar, conectar, digamos, para aquellas personas que quieren ser padres de familia con discapacidad visual. Yo conocí muchas personas que eran padres con discapacidad visual antes de ser un padre de familia yo mismo. Gracias, Joe. Gracias, presidente Riccobono. Realmente agradecemos los comentarios y las buenas preguntas hoy. Y nuevamente, es un honor estar con ustedes, sentir el apoyo completo ahí. Entonces, nuevamente, muchas gracias por todos los que están enviando preguntas hoy, quienes compartieron comentarios. También hablamos de continuar en el futuro. Tendremos buenas oportunidades para profesionales que puedan trabajar en el campo de discapacidad visual, en el Instituto de Discapacidad Visual. Por favor, aprendan más sobre eso. Hay muy buenas oportunidades ahí. Gracias, Joan. Muchas gracias por sus reflexiones, su historia, su sacrificio y su ejemplo y amor y apoyo. Y presidente Riccobono, realmente agradecemos sus reflexiones esta noche. No tuvimos la oportunidad de recibir sus preguntas. Si no tuvimos la oportunidad de contestar sus preguntas hoy, habrá un equipo que les estará contestando las preguntas. Gracias a todos los que enviaron preguntas. Vamos a intentar un brindis más, un agradecimiento más, digamos, un brindis más, digamos. Esperemos que no, Zoom no nos bloquee el sonido, pero definitivamente estamos enviándoles mucho amor, muchos abrazos a todos en el país y especialmente a usted, presidente Riccobono. Es increíblemente alto y Zoom tal vez no coopere para que podamos escuchar, pero les prometo que nuestra familia aquí en Luisiana está muy orgullosa. Y tenemos la idea, tenemos la idea. Genial. Gracias también por las galletas. Definitivamente las disfrutamos. Debo decir, Pem, porque nuestro maestro actual de la cohorte de mañana, va a llegar al centro. Va a llegar a final del tiempo en el programa del Maestro del Mañana. Es una de las cosas importantes que hacen, entonces van a estar ahí empezando desde mañana, visitando el centro y el Instituto de Discapacidad Visual. Entonces, realmente es una oportunidad increíble para que los profesores futuros de estudiantes con discapacidad visual. Así que gracias por recibir a los profesores. Sí, gracias, gracias por ese liderazgo de ese programa. Estamos muy entusiasmados de recibirlo mañana y de dedicar o compartir el fin de semana juntos. Así que nuevamente, gracias a todos por estar con nosotros esta noche. Por favor, acompáñennos para al siguiente comunicado presidencial, el 1 de mayo, vía Zoom, a través de stream, pidiéndole a su dispositivo que abra Nations Blind. Pueden contactar al presidente Riccobono 410-659-1904 a través de correo a nfb.org. Nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Y presidente Riccobono, le damos la palabra nuevamente a usted y también estamos muy entusiasmados de tener a Stephanie con nosotros. Entonces, estamos muy entusiasmados de compartir con ella esta semana también. Gracias, Pam, y nuevamente gracias a todos en el centro de Luisiana en este tiempo, pero vamos a hacer que la oportunidad ocurra pronto. Eso es todo lo que tengo para este comunicado presidencial de abril, y de alguna manera tenemos un tipo diferente de finalización. Nuestro centro de Luisiana para personas con discapacidad visual hizo el desafío, el reto de Braille recientemente y el centro me envió un pequeño, yo lo llamo monólogo de uno de los estudiantes con discapacidad visual que participó, que participaron y el audio no es La calidad no está muy excelente exactamente, pero creo que realmente es interesante. Entonces, se lo voy a ofrecer a ustedes como una finalización personalizada. También un comentario sobre algunos de los problemas que los estudiantes con discapacidad visual enfrentan. Este es un estudiante joven que ustedes pueden verlo en el círculo, tal vez en un show tarde en la noche, cuyo anfitrión sea una persona con discapacidad visual. Aquí la finalización es Carolina Benwolf de Luisiana. Vamos a construir la Federación Nacional de las Personas con Discapacidad Visual. ¿Por qué se maneja el braille? Pues yo sé que ustedes todos conocen braille. Cuando vine a la escuela había mucho estrés y me preguntaba por qué. Porque no es que vamos a caernos de ninguna parte. Lo mejor sobre el braille es que mi mamá y yo podemos escribir juntas, porque puedo decir todo tipo de cosas sobre mi padre. Y él incluso se ríe de nosotros. Lo otro interesante sobre el braille es que mis padres creen que son muy inteligentes encendiendo la luz en el momento de acostarse. Pero simplemente puedo agarrar un braille incluso después de acostarme. Y ¡boom! La vida es como un helado. Y disfrútenla antes de que se derrita. El mensaje anterior fue traído para ustedes por Mark Riccobono, presidente de la Federación Nacional de las Personas con Discapacidad Visual. Oficina del presidente en nfb.org. Sigan al presidente Riccobono en presidente.nfb.social. Vamos a construir la Federación Nacional de las Personas con Discapacidad Visual.